Levanta tus brazos al cielo. Señor, decretamos sanidad ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que nuestra familia está sana. Declaramos bendición para los nuestros. Declaramos bendición para nuestra Argentina. Rechazamos la violencia. Declaramos que nos levantamos con poder, autoridad y amor, y que el amor cubrirá multitud de pecados. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. San, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Muy bien, esta es una tarde gloriosa, dale un besote a la mujer que tenés al lado, si hay un varón también, hoy le vamos a dar la bienvenida, decirle me encanta verte, ¿dónde está la dirección del médico ese que te hace la lipoaspiración gratis? Decirle dámela, qué bárbaro, qué bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Yo estoy re contenta, re feliz, porque el día está feo, ¿vieron? ¿Cuántas vinieron con lluvia? Todas. El día está horrendo, pero acá hay una alegría, un gusto, un placer de estar juntas en esta tarde. Vamos a escuchar a una mujer que nos conmueve, que nos llena de alegría, de fuerza, de fe. Así que prepárate porque es una tarde tremenda, espectacular. Muy bien, día de bendición. ¿A cuánta les recostó llegar hoy? Hay zonas que me dijeron que están imposibles, pero bueno, gracias a Dios que estamos acá. Y ahora sí. ¿Cuántas quieren recibir una palabra esta tarde? ¡De fe! Muy bien, vamos a recibir, yo diría puestas de pie con un fuerte aplauso, a Dina Santamaría, una mufuga mujer fuerte y valiente. ¡Bienvenida, Dina!
Muchas gracias. Se hacen bulla las mujeres, arriba las mujeres, en victoria, mujeres esforzadas, mujeres valientes, poderosas en batalla, ungidas. Yo vengo este día como la mujer de Proverbios, solo me falta el marido y los hijos. Lo demás lo tengo todo, mujer próspera, que compra y vende la propiedad, que hace cosas para negociar. Esa es la mujer de Proverbios. Es una mujer de negocio. de bienes y raíces. Es una mujer sabia. Y damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Estoy emocionada por lo que Dios ha hecho en mí en mes y medio. Dios ha desatado una unción impresionante de finanzas en mi vida. Ya era próspera, pero estoy a punto de hacer cosas espectaculares. Mes y medio me ha llevado para hacer cosas tremendas. Estoy a punto de cerrar el negocio por 30 hectáreas de tierra. Vale $1,000,000, pero lo estoy sacando en 200,000. Es la mujer de Proverbios. Compra la heredad. Y estén orando por mí, porque ahí vamos a desarrollar un proyecto de $25,000,000. Estoy hablando como que fueran $25,000. No siento ni cosquilla ni miedo. Porque cuando Dios te envía y desata la bendición, el problema no es el dinero. Dijo alguien, si tu sueño no se realiza por falta de dinero, tu sueño es muy barato. No tiene sentido de ser. Nunca los sueños se deben de parar por falta de plata. Cuando los sueños son de Dios, el dinero es lo de menos. Dios nos ha suplido con fe en gloria y vamos a soñar por cosas grandes. Tenemos que avanzar a algo mayor. Y Dios lo va a hacer. Por eso vengo contenta porque todo me está saliendo bien. Antes de venir hablé con mis socios. Tenía una socia, ahora tengo 4 ya. O sea, estamos ampliando todo y Dios está abriendo unas puertas. Estoy abriendo 3 compañías al mismo tiempo. Así que es una locura lo que me está pasando. Abrí una compañía de tecnología y antes de abrirla ya vendí 400 computadoras. O sea, es algo grande y me están llamando desde los estados para comprarme computadoras. Y yo creo, hermanos, que Dios está desatando en nosotros una unción grande de finanzas. Dios dijo, voy a unir a los José de la tierra para hacer transmundiales, para hacer negocios en el mundo. Y yo creo que Dios está a punto de unirnos con los José de tantas naciones para desatar esas finanzas que la iglesia necesita y levantar un pueblo para que en lugar de ser problema sea solución. Y aquí estamos, las mujeres podemos ser ungidas, empresarias, poderosas. Ya no hay tiempo de deprimirse, hay demasiado trabajo para hacer y hay demasiada cosa buena para vivir. Amén. La depresión no tiene que estar en usted porque yo no tengo chance de deprimirme. Hay mucho trabajo, hay muchos sueños, hay muchos deseos para seguir adelante. Amén. Así que es un placer estar con ustedes otra vez en este lugar. Quiero decirles que oren por mí, se me abrió Europa. Y es el momento ya de entrar a la Europa. Hace 20 años Dios me dijo, te llevaré a Europa en un tiempo para un avivamiento. Y te diré cuándo. Y he esperado 22 años, no hace 20, 22 años. ¿Y sabe qué? Ya estuve en España, regresé hace 21 días atrás de España y de Ginebra. Y se me abrió Roma, Italia, Holanda, Bélgica, todos los países. Y ya les di fecha, ¿no? Ya tienen fecha para el próximo año. Así que estaré viajando para 6 naciones de ese país, de esa Europa. Y, por supuesto, que al darles a ellos, les quité a ustedes. Esa es la mala noticia. La buena es que Dios me abrió Europa y la mala es que le estoy quitando a Argentina. Pero lo importante es que ustedes tienen grandes mujeres de Dios aquí y predicadores tremendos y esas naciones no la tienen, así que vamos a ir a esos lugares. Y yo sé que he predicado a esta nación casi 18 años de mi vida, les he dado a la Argentina, predicando año tras año, hasta 2 veces por año. Creo que es tiempo de ir a otros lugares. Sin embargo, el próximo año vendré nada más por 21 días, ya no por mes y medio. Y espero que el Señor me dirija dónde ir y qué hacer. Porque tenemos como 400 invitaciones para el próximo año y no sé qué hacer. Si darlas al Team Marín de Austin Wico, Kiremakara, Titerfue. O qué hacer, pero oren por mí para que Dios me siga dirigiendo y oren por mí para que Dios me siga usando. Y el próximo año, si nos vemos a ver, les contaré ya más del proyecto porque ahorita lo estoy gestando y lo tengo más. No quiero que se haga mucho ruido en Venezuela para que no me lo quiten. Así que lo tenemos más de una manera confidencial. Pero cuando todo esté ya avanzando, les diré de lo que se trata y sabrán que Dios es el Dios de los milagros. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Proverbios. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, donde está el mensaje de la palabra. Proverbios 14, verso 1 de Proverbios 14. Cuando estén listos, digo listos porque hay unos hombres por aquí, cuando hay un que es un solo hombre, cambia todo. Así son de poderosote los hombres. que pueden haber 1,000 mujeres y un hombre y ya cambia la cosa. Y pueden haber 1,000 hombres y una mujer y no cambia, ¿verdad que sí? Entonces se dirige a los hombres. No, pero este mensaje es para las mujeres, pero no se preocupen los hombres que están coladitos esta tarde en este lugar, porque mi mensaje es unisex. Es para todo sexo. Unisex. Qué bueno. Proverbios capítulo 14. ¿Preparados ya? Amén. Digan amén con ganas, ¿eh? Muy bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la palabra que va a ser predicada en esta tarde. Derribamos fortalezas y argumentos de la carne en el nombre de Jesús. Rompemos velo de hechizo para que el Evangelio hoy resplandezca. En nuestros ojos sea revelada el Señorío de Jesús, la autoridad de Cristo, el poder de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque estamos entrando a niveles de mayor unción y de mayor victoria. Estamos felices de conocerte y de amarte. Te amamos con todo nuestro corazón. Y expresamos la gratitud de nuestro ser, porque hoy somos mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Gracias porque estamos entrando a niveles de gloria a gloria. Y no nos conformamos porque tienes mucho que darnos y nosotros tenemos muchos deseos de recibir. Aquí está este grupo de personas que ha llegado de lejos y de cerca. Yo te pido que nadie salga defraudado de este lugar, sino oro porque esta palabra pueda marcar un antes y un después de esta reunión. Afírmanos en ti, Señor. Danos la palabra, no la que queremos oír, sino la que tú sabes que necesitamos oír esta tarde. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Aleluya. Bendito Dios, qué bueno que ustedes no se derriten, que hay gente que cuando llueve no sale, ustedes no son de azúcar, llegaron a que llueva. La Argentina me pone loca, cuando vengo de verano hace invierno y cuando vengo de invierno hace verano. Así que voy cargo de los dos, me vine hacia aquí, me dijeron te vas a congelar, no porque aquí los focos me calientan mucho. Y un día vine bien abrigada y fui derretida a casa. El sauna era buenísimo. A mí me gusta el sauna, pero no con tanta ropa encima. Pero la verdad es que es una locura, pero ustedes han llegado aquí, son esforzadas y valientes, y lo que van a recibir nadie se los quitará. Dios les va a bendecir. Voy a retirar esto porque hay unas hermanas que no las veo por allí, o mejor me voy a salir. Vamos a salirnos un poco. Aquí hay hombres poderosotes. Dice, allá le dicen conejo. Yo le dije, a ti se te quedó la cueva, el conejo ya se fue, está todo aguado. ¡Qué bueno! El Señor compara a las mujeres con los arquitectos, los edificadores, los que construyen, los que hacen algo. Por lo tanto, cuando Dios te compara de esa manera, alaba a Dios porque Dios tiene un mejor concepto de ti que el que tú misma tienes de ti. De verdad, cuando usted lee la Biblia, encuentra que Dios tiene confianza en nosotros más de lo que nosotros mismos confiamos en nosotros. Si Dios no confiara en mí, nunca me hubiese llamado al ministerio. Él no confiaba simplemente en la Dina Santa María, que tiene tantos complejos y tenía tantos complejos, sino en la obra que Él iba a realizar en nuestra vida y lo capaz que llegaríamos a hacer en el futuro de hacer cosas tan grandes que ni siquiera soñábamos realizarlas. Por lo tanto, como Dios conoce el final de la película, Dios nunca se preocupa cuando te ves sentada en la banca, toda deprimida, a punto del suicidio y toda destartalada. Porque Dios sabe que en el futuro serás tan grande y poderosa que esa es un arma contra Satanás. Y Dios sabe que cuando Él te llene, algo grande va a acontecer. Por eso Dios es experto en hacer cosas tremendas en tu vida y en creer en ti, porque simplemente no cree por la fe, porque Él no tiene fe en tu futuro. Él conoce tu futuro. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que uno no ve. Pero Dios no tiene fe de esa manera, porque ya para Él todo es una verdad y todo es un presente. ¿Está comprendiendo? O sea, para Dios, oh, Dios tiene fe en que las cosas cambiarán. No, Él no tiene fe, Él sabe que van a cambiar. O sea, Dios no tiene fe, Dios sabe. ¿Está comprendiendo? Cuando Dios dice, sé, porque para mí es igual el hoy que el mañana y que 100 años más adelante. Él conoce lo que va a pasar en 5,000 años más adelante. Por lo tanto, ¿cómo decir que Dios tiene fe que las cosas van a cambiar cuando Él sabe que van a cambiar? ¿Está comprendiendo? Por eso, usted sí tiene que caminar en fe y para fe. Porque usted no sabe lo que va a pasar mañana. Y muchas veces Dios a ustedes le revela, mi tío me decía, Dios tiene como un pergamino, y a veces Dios le da vuelta al pergamino y te muestra un poquitico de lo que va a venir en tu vida en el futuro, y después lo enrolla otra vez. Cuando estás a punto de leer el resto, ¡juá!, lo enrolla, y tú dices, ¡ah, pero dígame! Y es cierto, Dios quiere que camines en fe. Dios podría, yo le decía una ocasión, cuando pasó algo tremendo en Venezuela, y yo estaba brava con Dios porque no entendía nada, y yo me peleaba con Dios en todo el camino y le decía, si tú sabes el futuro y sabes lo que va a pasar mañana, ¿por qué me dejas amargarme tanto? Dime lo que va a pasar. Y si tú sabes, sóplame, dime, no sufras, que yo sé lo que va a pasar. Entonces el Señor me soplaba en la mente y me decía, no te preocupes, esto se va a resolver así y así. Yo decía, no, esa es mi mente. Esa es mi pura mente. Como yo deseo que se realice de esa manera, ya estoy diciendo que Dios me está hablando. No, ese es mi pensamiento. Y Dios otra vez me decía, esto se va a resolver así y así. Yo decía, qué bonito sería, pero eso es mi mente. O sea, aun cuando Dios te habla, no le crees. Entonces, ¿para qué Dios desenrolla el pergamino si no le estás creyendo? ¿Verdad que sí? Entonces Dios dice, esta le digo lo que va a pasar y cree que ella misma la que lo está inventando. Entonces nos cuesta trabajo a veces realmente reconocer la voz de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, todas esas voces que recibimos a veces nos vuelven locos. No sabemos si es la del marido tuyo, o es de la suegra, o es del que te odia, o el que te ama, o es del diablo, o es de Dios. Andamos siempre perdidos. Yo por eso le digo a Dios, afina mi oído, porque la Biblia dice que las ovejas conocen tu voz, y aunque venga el asalariado a imitar la voz del pastor, ellas reconocen la voz del pastor, y ayúdanos. Pero nosotros somos gente de carne y de hueso, que tenemos eso, y que no importa cuánta unción haya. Me decía un amigo mío, ¿por qué, si Dios te revela tanto a ti, no te reveló? Bueno, no le dio la gana revelarme, ¿qué quieres que haga? ¿No? Yo estaba con una persona en Panamá, y pasé, Dios me dio la oportunidad de vivir con ella un mes. Pero esta chica tenía siempre un espíritu de suicidio. Eso era un susto que yo me la llevaba, porque a las 12 de la noche se encerraba en el baño y me voy a matar, y le echaba llave, y yo, que no te mates, que no te mates. Bueno, y no me dejaba dormir, era la locura. Yo le di todo lo habido y por haber, todo lo que había aprendido acerca de autoestima, de la vasija de barro, y le hablaba de todo eso y no funcionaba. Yo le decía, eres linda, eres hermosa, y de verdad, cuando íbamos a la calle, ella iba en un carro descapotado, era bella, era una chica preciosísima, con un cabello liso que llegaba por aquí, espectacular, tenía 60, 90, 90, era bella. Yo me ponía a la par de ella y nadie me miraba a mí, solo a ella. De verdad, y cuando salíamos a la calle, los tipos la piropeaban y a mí ni me miraban. Ella me opacaba, si ya me opaco yo de lo chico a que soy, imagínese con semejante mujerón al lado, nadie me miraba a mí. Pero lo tremendo que cuando llegábamos a la iglesia, que nadie me conocía, la recibían ella con honores y pensaba que yo era la sirvienta de ella. Pensaba que era la secretaria de Dina Santa María y el asistente de Dina, y yo atrás y ella adelante, y la gente decía, pase, cuando decían, no, es Dina, uy, entonces la dejaban tirada a ella. Cuando la gente me escuchaba a mí predicar el Evangelio y me oía predicar, se enamoraban de mí, y cuando yo bajaba del púlpito, nadie la miraba a ella, todos eran Dina, 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 ya le pegaba un empujón. Un día fuimos a una clínica, yo a ponerme una inyección de vitamina, y me acompañó ella también, y le iban a inyectar igual. Casualidad, en la clínica la que ponía la inyección era hermana, y me conocí. Así que me metió, imagínese lo que hizo ella. Agarró un algodón y decía, oh Señor, ayúdame para que tu sierva no sienta nada. Ay Dios, que mis manos sean de seda. Y oró casi media hora y me sobaba, y Señor, que tu sierva, dame la unción para tu sierva y dale. Y yo, pues que termine ya de salir esto. Pero ella no, me ponía la inyección orando y sobándome y sobándome. Bueno, Dios le oyó, clic, no sentí nada. Sacó la inyección, gracias Señor, porque tú ungiste mis manos para tu sierva, y oró. Cuando le tocó a mi amiga, ¡cuapo! Por ella no oró ni un segundo, y la talinchó todo, y mi amiga dice, ¡ay! Uy, dice, cuando salimos, dice, vieja, gracias a mí me hizo todo mal, pero a ti te lo hizo todo bien. Digo, porque yo soy la ungida. Entonces, entonces me reía porque en esa clínica los tipos se debían por mi amiga, pero la persona que me atendía me conocía y era la ungida Nina Santa María, así que aleluya, me trató como reina y ajuácate Dios de una sola vez. Entonces yo le decía, ya te das cuenta, hay un lugar donde la gente, la belleza mía es espectacular, y yo, para otra gente tu belleza es tan linda que la mía se pone mal, pero en cualquier lugar, o sea, en esos dos lugares, la gente nos ama. Cuando entramos a la iglesia y me conocen, a ti te echan para atrás. Cuando salimos a la calle, a mí me echan para atrás. Pero las dos valemos bastante. Pero yo tenía que, imagínese lo bella que era, y aún así quería suicidarse. Porque tenía complejos del cuerpo, dije, complejo con ese cuerpazo que cualquiera lo envidia, y uno cuando la ve dice, metan la presa, porque si la ven a ella, no me ven a mí, pero de verdad, entonces, y aún así tenía complejo, porque realmente los complejos no tienen nada que ver con que sea llantuda, tengas demasiado caucho en la panza y tengas 40,000 en lugar de 60, o sea, es la actitud de tu vida y realmente saber quién eres en Cristo Jesús y lo que Él dice de ti. O sea, no tiene nada que ver con eso. A veces uno es re feo y está tan contento que uno se ve en el espejo y se ve hasta re lindo y vive bien. Cuando me dicen, hermano, usted es muy bonita, le digo, yo le creo, pues no le diga a nadie que me engañó. Y uno es feliz creyéndose amada. No sé cuánta gente me odia, pero a mí no me va ni me viene el odio. Pero yo soy feliz siendo amada, y me gusta creerme que soy amada. Y siempre digo, soy la mujer más amada de la América Latina, porque todavía me veo del mundo, pero la pongo de la América Latina. Y si estoy engañada, vivo feliz de engañada. Es mejor estar engañada del amor, a vivir con esa que en todo me odian, y nadie me quiere, y no voy a esa reunión porque los pastores no me quieren, y si los pastores dijeron que no me reciban, ya no voy, ya no voy. No, si no me quieren recibir, problema de ustedes. Siempre habrá gente que va a recibirme, a gente quien voy a bendecir. Y si alguna vez ni me reciben, me encaramo en una banca de un parque, pego cuatro gritos y se convierte la gente. O sea, siempre habrá un lugar donde amar, donde bendecir y donde hay libertad. De verdad. Eso no es ningún problema. Pero estando con esta chica tan acomplejada, a punto del suicidio, no había manera de cambiarla. Dios ayunaba por ella, hacía vigilia por ella, oraba, le metía psicología, le metía unción, le metía Biblia, autoestima, nada. Y un día su pastor estaba bravo conmigo, no sé por qué se enojó. Y entonces nos vemos en un congreso y me mira y me dice, yo cuestiono tu ministerio. Y digo, ¿por qué? Porque tienes un mes con mi miembro y no la has cambiado. Yo dije, ¡ah, qué bueno! Le dije, tú cuestionas mi ministerio porque un mes no logré cambiar a esta con suicidio. Yo le digo, más cuestiono el tuyo que tiene 7 años pastoreándole y ni cosquilla le has hecho. Así que, imagínate, o sea, yo, digo, mamá, hubiese sido abogada. Porque para todo tengo una respuesta. Rapidísimo. Y yo le dije, 7 años pastoreando a la tipa y no la has cambiado, y ahora me juzgas a mí por un mes que he pasado con ella y no la cambio. Peor tú de 7 años y no funcionas. Se puso blanco y verde, todos los colores. Yo dije, aprenda, antes de tirar una pedrada, sepa que la que tiene enfrente tiene una roca. O sea, no se meta hasta no averiguar qué va a pasar. Pero el problema, que la gente subestima a veces a la mujer, ¿verdad que sí? Nos subestima. Y a veces creen que uno no tiene mente para defenderse, o sea, y les da miedo cuando tú eres una persona que tienes inteligencia, que Dios te ha llevado a otro nivel y que aprendiste a valorarte y no permitas que nadie te ultraje ni te maltrate, porque eso hay que aprenderlo. Usted no puede vivir, aleluya, gloria a Dios, y hagan de mí lo que quieran, porque yo soy santo y aguanto palo, y de la derecha y la izquierda, no. Aprenda, como dijo alguien, cuando le pegaron una piña, dijo, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, y devolvió la piña. No, eso es broma, ¿eh? No lo hagan. Pero la verdad es que Dios nos ha traído para edificar, no para andar repartiendo piña. Pero para edificar a otros, primero tenemos que edificarnos a nosotros mismos. O sea, ¿cómo alguien que no ha superado tantas cosas puede ir y traer libertad a otras personas? Bueno, a mi amiga le costó, gloria a Dios, al final entendí que era un espíritu inmundo de suicidio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros usamos tantas cosas, pero tenemos que ir al altar cuando son demonios, cuando hay posesión satánica, Y cuando es otra cosa, hay que aprender también eso. Y no uno va a hacer una regla general de todo y decir, bueno, todo el mundo está endemoniado, porque hay gente que no está endemoniada y hay gente que sí está endemoniada. Entonces no podemos usar la misma fórmula para la Juana que para la Petra, sino hay que orar a Dios que nos dé la sabiduría, cómo actuar, cuándo actuar, porque a veces las cosas no son igual. O sea, hay gente que no va a accionar de la misma manera. Y Dios va a darte la sabiduría para actuar y dar el consejo oportuno. Aconsejar no es fácil, hermano, de verdad. ¿Verdad que no es fácil? El consejo no es fácil, ¿por qué? Porque a uno le funcionó y a otro no le funcionó, ¿verdad que sí? Igual pasa dentro de la iglesia, hay gente que dice, ¿tu marido no te deja ir a la iglesia? No importa, ven a la iglesia, porque primero es Dios y por último Dios y primero Dios, así que no le hagas caso a ese desgraciado, usted váyase para la iglesia. Entonces hay hermanas que sí aceptan ese consejo y unos piñazos que le pegan los maridos cuando regresan. Tenía una amiga en New Jersey que siempre andaba aconsejando eso, porque a ella le funcionó, a ella le funcionaba. A un día el marido dijo, no va, dijo, a mí qué me importa, igual se fue. El marido dijo, te prohíbo, mira, me voy a recibir una prohibición tuya, igual me largo. Y el marido nunca le pegaba, no, jamás. Solamente le decía, vete para esa iglesia, seguro que te enamoraste del pastor y no sé qué, y lárgate. Bueno, pero nunca le pegaba, así que ella feliz de la vida. Venía, nada más se aguantaba las palabras del marido y y ella la dejaba hablando solo y no le interesaba. Pero a la otra sí le pegaban piñazo, ¿no? Entonces, como a ella le funcionó, hizo una doctrina de lo que le pasó a ella. Un día el marido le dijo, no vas a la iglesia, y estaba nevando. O sea, nevando, nevando, un frío terrible. Ella dice, no vas, y ella dijo, sí voy. Entonces él, cuando ella se estaba bañando, salió corriendo, le quitó la manguera de la gasolina al auto y se escondió la manguera. Dijo, yo me voy. Dijo, ay, él se reía, bueno, que te vaya muy bien. Sí me voy, bueno, que te vaya bien. Ella salió, agarró la llave y el tipo por la ventana la miraba riéndose. ¿Cómo va a llegar a la iglesia sin la manguera de la gasolina, de la nafta? Un auto no va a funcionar sin eso. Así que esta mujer no va a ir. ¿Qué creen? Agarró clean, encendió y juaca, arrancó. Tremendo. Llegó al culto, regresó de la reunión, estacionó el auto y llegó. El tipo con la manguera en la mano así. No podía creer lo que el auto había hecho. Eso es un milagro. El hombre sabe lo que pasó, salió corriendo a la iglesia a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el auto marchó sin gasolina. Por lo tanto, ese es un milagro espectacular. Un milagro. A mí no me alcanza la fe para un milagro de esos. Por lo tanto, es un milagro espectacular. Así que ella es una doctrina. A cada mujer que la miraba decía, usted vaya, porque a mí mi auto me manejó aún así sin gasolina, así que usted no haga caso al marido. Así que la mujer vino con un chichón así. Pues siga viniendo. Otro chichón por aquí. Siga viniendo un moretón aquí. Siga viniendo, ya está cojeando. O sea, ahí entré yo en escena. Ya la mujer había recibido palo como por 4 meses. Yo llegué a hacer campaña, me dijo, usted siga viniendo. Yo la agarré a la mujer aparte y le dije, no, no sea bruta, no venga. Ella le dice que venga porque no es el pellejo de ella la que aguanta palo. Ella le dice que usted venga cada noche porque no es el chichón en la cabeza de ella, que se lo hace son el suyo. Señora, le doy un consejo, no vuelva. Dios la ama demasiado para darla toda llena de piñazos a usted. Le dije, lo único que le pido es que usted vaya a casa y se goce. Y alégrese en Dios. Y dígale, diablo, si tú crees que porque no voy a la iglesia y ya me morí, estás equivocado. Jesús está conmigo, vive conmigo, yo vivo con Él y estamos juntos para siempre y a eso no me lo puedes quitar. Le regalé 20 cassettes míos. Le dije, lleves estos cassettes y le aguantan para 20 días. Cuando se le acabe, óigalo de nuevo, porque al oír 70 se le queda 40. Así que todavía hay chance para seguirlos oyendo. Y cuando no, o sea, y oiga mis cassettes, usted tiene radio, sí. Su marido va a trabajar, sí. Aproveche cuando no está en casa. Ponga la radio en ese emisor donde predican todos los días y a toda hora y escuche el mensaje de la palabra. Le dije, ¿tiene libros? Me dijo, sí. Lea buenos libros, oiga la palabra por la radio, llévese mis cassettes, lee muchos libros, y cuando el marido no esté, pégase la arrodillada, enamore a Cristo. Cuando está cocinando, mire ahí, póngase a hablar en otra lengua mientras cocina y prepara la comida para los hijos. Cuando está barriendo, dígale, diablo, ¿tú crees que yo estoy triste? Te equivocaste. Y cuando el marido le diga, no vaya, dígale, sí, mi amor, no voy, me quedo con usted, pero no con la cara de burro, porque es lo que él quiere verle a usted. No, usted sonría y dígale, mi vida, no vamos vamos a quedar juntos. ¿Qué quiere ver? Fútbol, aunque no lo entienda, usted diga lo entiendo y agarre y enamórese del fútbol. De verdad, aprenda. No como aquella viejita que no sabía el fútbol y vio a un hombre que corría para acá y para allá y dijo, ese tipo sí es malo. 45 minutos corre y nunca agarra la pelota. Era el árbitro. Dijo, ese hombre sí es malo. ¿Cómo no lo sacan? Nunca tocó la pelota en 45 minutos. Era el árbitro. Según ella, era el jugador. Aunque usted no entiende el fútbol, trate de entenderlo y dígale, mi vida, ¿usted quiere que yo no vaya al culto porque a usted le gusta estar conmigo? Pues vamos a disfrutar la compañía. Miramos televisión los dos, quiere que le haga algo. Siéntese con él, pégale la abrazada y sonría, liberá que el viejo dirá, oiga, no está brava por ir a la iglesia, qué rara esta vieja. No, entonces usted dice, usted le hago algo para comer, póngase a comer con él y métase a ver una película o el fútbol o lo que sea y dígale, me gusta estar junto a ti, alabo a Dios por tu vida, qué cosa más linda haberme casado contigo. El tipo va a decir, esta vieja le va bien en la iglesia, la seguiré mandando para que me la cambien y me la vuelvan nueva. O sea, hágale ver al marido que el evangelio lo que te hizo es bien y no mal. No que hay mujeres que cuando se convierten ya ni el amor le quieren hacer al esposo. No, porque ese cochino y hediondo, yo soy santa y yo ya tengo el Espíritu Santo y este huele a cigarro y a pucho, así que mejor no me acuesto con él porque no se puede acostar el aceite con el agua. Y entonces le agarra una cosa rara ahí, ¿verdad que sí? Rarísimo. Y hay mujeres que ahora que son aleluya hacen mal el amor porque lo hacen como ovejas mudas al matadero, aquí te voy. Porque todo es pecado, hay mujeres que creen que es pecado eso. No, ya eso es cochino, eso es cochinada. No, Dios nos ha traído al evangelio para hacernos mejor. Si usted antes hacía el amor bueno, imagínese ahora con la unción. Si usted al marido antes lo amaba con el amor de la carnota, imagínese, póngale ahora el amor del Espíritu y junto, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Porque el amor, cuando el amor humano no alcanza, comienza el amor divino. Y si usted junta el amor divino con el amor de Dios, ese marido se va a volver loca con usted porque tendrá el doble amor. Y si antes no lo podía perdonar y ahora lo perdono, imagínese lo que le espera al tipo, ¿está comprendiendo? Si usted antes iba con la raíz de amargura y la rabia y se acostaba con él pensando, ¿quién sabe con qué vieja cochina se acostó y luego viene a cochinarme a mí? Y usted está acostada con él y piensa, hace 10 años atrás vivía con la Juana, ¿será que todavía se acuerda de él cuando se acuesta conmigo? ¿Creerá que está con ella y no conmigo? ¿Será? O sea, eso era antes. Ahora usted que está, aleluya, usted cristiana y ungida, usted dice, ¿qué me importa hace 10 años con la Juana? Ahora está conmigo y yo me lo disfruto. La Juana lo agarró hace 10 años, yo lo tengo conmigo hoy. Así que yo voy a ser libre del pasado y las cadenas van a caer y voy a disfrutar. Tiene que haber un cambio, no para mal, sino para bien, ¿está comprendiendo? Usted no puede seguir con la raíz de amargura. Yo decía a mi madre un día, o usted se separa otra vez, o viva la vida. Si no, mejor consígase otro. Next, el que sigue, pero usted va a vivir 40 años chillando la misma cosa. Es imposible. Hermana, yo estoy esperando que mi marido cambie. Ya se le cayeron los dientes y no ha cambiado. Y yo espero, hermano, que mi marido sea bueno. Ya llevo 80 años y ya tiene una arruga y anda esperando un cambio, ya se le fue la vida. Esperando un cambio, ya se le fue la juventud. Esperando un cambio, o sea, usted tiene que renunciar esta tarde y decir, yo no puedo seguir esperando, se me están cayendo los dientes, yo tengo que tener victoria ahora o no sé qué va a pasar mañana. Es verdad, hoy es el día que Dios ha hecho y me alegraré en el Dios de mi salvación. Hoy es el día del Señor. Quiero enseñarles, mujeres, a ser libres emocionalmente. De verdad, pienso que hay que amar y hay que amar correctamente. Cuando una mujer ama incorrectamente es cuando una mujer depende emocionalmente demasiado. Si no es del papá y de la mamá, es del marido. Y cuando el marido se muere, quiere agarrar al hijo mayor. Las mujeres andan siempre raras, ¿verdad que sí? Si el marido se fue, agarran al chamaquito y le dice, usted es el hombre de la casa, ya llegó mi hombre. Eso hacen las mujeres con los varones. ¡Mi hombre! Cochinas, eso no es así. Ese no es su hombre, ese es su hijo. Y necesita una mamá con autoridad que lo gobierne. ¿Estás comprendiendo? No es un marido, es un hijo. Pero las mamás se confunden todas. Porque todo el tiempo vivimos siendo alguien porque alguien está sobre nosotros. De verdad. Hay mujeres que tienen tanta mamitis, profunditis, aguditis. Y cuando usted ya no tiene la mamitis, le agarra la hijitis. ¿Sí? Pero la mujer nunca puede vivir libre emocionalmente, porque siempre anda aferrándose a algo. Primero a los papás, después al marido. Cuando ya no hay marido, al hijo. Cuando ya el hijo se casó, entonces quieren vivir con la nuera metido, aunque la nuera no las quiera, con tal de no vivir sola. Es terrible. Es una dependencia, hermano mío, tan tremenda que uno se pregunta hasta cuándo van a ser libres, ¿es verdad? Porque primero, y si el marido se murió, peor. Ahora los hijos tienen que llenar lo que el marido no le llenó. Y quiero decirles que nadie está capacitado para llenar tu vacío, ni el marido ni los hijos. Imposible. Tú tienes que buscar la unidad con Dios en tu vida y todo vacío será lleno, porque hay vacíos que le pertenecen a Jesús, no a tu familia. Ese vacío de tu alma tiene la cara de Dios. De verdad, esa figura tiene la figura de Dios, nadie la puede llenar. Hay que amar correctamente. Yo amaba horrible. Antes de ser sanada, amaba horrible. Yo conocí a alguien, era un chicle, me le prendía y era terrible. Yo fui la peor de las amigas. Las peores personas. Encontraba una amiga o un matrimonio que me quería, válgame, no quería salir de la casa de ellos. Era la llamadera cada rato, obstinaba la gente. Otra cosa que me agarraba por regalar y regalar, como para ganar el amor de la gente. Hasta que un día dije, a volar, yo no puedo depender. Mire, es más, yo me aferraba tanto que cuando llegué a México, llegué llorando por la gente que dejé en El Salvador. Y llegué con fiebre y con dolores por haber abandonado la gente que yo quería en El Salvador. Una noche entera lloré con esa gente que Dios me había dado, y me acuerdo que era risible al final, porque de las 11 hasta las 5 de la mañana, sentadas en el suelo, las chicas y yo lloramos como que nos íbamos a morir todas. Cuando hice así, teníamos el papel higiénico, el papel toilet, así, mire, nos habíamos acabado 3 rollos y ni cuenta nos dábamos. De tanto que lloramos, era así el pocotón de papel que habíamos usado. Válgame si lloramos bastante. Y me fui a tomar el avión y cajé el dolor, Dios mío. Qué cosa más triste sentir un dolor tan intenso que casi uno se muere de luto. Y llegué allá y no dormía y lloraba en México. Todo me parecía vacío, la gente me caía mal. O sea, mexicanos, esto yo no tenía que venir a predicarle. Y le sentía hasta rabia. Pero al final me enamoré de los mexicanos. Y llegué a amarlos tanto que cuando me tuve que ir a los 2 años y medio, iba pegando gritos por ellos. ¡Ah! Me acuerdo que en el avión era todo el camino. Después llegué a Nicaragua, brava por los mexicanos, porque yo dije, dejé a los mexicanos para estos nicaragüenses, aquí hay el peladero de chivo, ni ofrenda me daban en Nicaragua. Y después me enamoré tanto de los nicaragüenses, que cuando me fui me dio fiebre, porque quería quedarme con ellos. Yo era loca, donde llegaba quería vivir para siempre. De verdad, yo cuando llegaba a un país pensaba, aquí voy a casarme, voy a tener casa, voy a tener los hijos. No, Dios me decía, ahora te levantas y te vas. Cuando ya le había agarrado el gustico, Dios me sacaba de las naciones. Hasta que un día, cuando llegué a Panamá chillando, porque llegué a Costa Rica llorando por los nicaragüenses, después entré a Panamá chillando por los costarricenses, estaba a punto de irme a Colombia llorando por los panameños, me arrodillé y le dije, Señor, o me muero, o me muero. Pero esto es terrible, estoy muriendo de emoción, Dios mío, mi corazón no va a aguantar más. Señor, arráncame esto que tengo, que yo ame correctamente a la gente. Si se supone que soy predicadora internacional, y me dijiste que nunca tendré nido, que seré como las aves que vuelan, así que ¿cómo voy a aferrarme a tanto? Dios, o rompes esto dentro de mí. Y comencé, mire, yo nunca fui a un psicólogo, de verdad, nunca lo necesité, y nunca fui a un psicólogo a pedirle ayuda. Yo me acuerdo que me tiré de rodillas y dije, Dios, ¿qué pasa con Dina Santa María? ¿Por qué me aferro tanto? ¿Por qué la gente para mí es la vida o me muero sin ellos? Y empecé a llorar, y sabe, Dios me llevó a la infancia, tremendo, como una regresión impresionante, y me llevó a la infancia y me mostró cuando era niña. Me dijo, mira lo que pasaba contigo cuando eras niña. Fueron incidentes que ocurrieron en tu vida que te dan el sentimiento de pérdida. Y por eso cada vez que encuentras a alguien, aferras porque tienes temor de perder. Y era un incidente loco. Loco digo yo porque mi hermana es 1 año mayor que yo. O sea, somos casi de la misma edad, parecíamos gemelas. Pero mi hermana, ¿qué hacía? A ella le gustaba la forma que yo hacía un puchero. ¿Sabe lo que es eso? Hacer esto. A ella le encantaba verme los cachetes y la cara cuando decía, Entonces ella, ¿qué hacía? Ella me agarraba y me decía, tan linda mi niña, no hay nadie como ella, ¡ay, mi amorcito! Y yo me ponía así como un pollito, y cuando ya me tenía bien apretada, ¡guau! Me daba un empujón y caía patas arriba al piso. Era mala mi hermana. Entonces me agarraba y decía, ¡guau! Me tiraba. Y yo caía así para atrás y me decía, ¡cae mala, mona fea, ni la quiero, es fea esa mona, horrible! Y yo empezaba yo, ¡ay, no, venga, es mentira, es mentira! Tan linda, si es linda, tan bella mi cachetona. Y no sé qué, y otra vez, ¡ah! Otra vez cae mala, es fea, horrible, fea. Por supuesto que mi hermana la hacía de broma, pero a mí me marcó. Me marcó porque no sabía si era amada o rechazada, amada o rechazada. Y después mi mamá venía cada 15 días de ser sirvienta de la capital y llegaba cada 15 días a verme a la casa de los abuelos y la presión era tan tremenda que yo esos dos días que mamá pasaba en casa era para mí la felicidad más grande del mundo. Yo dormía con ella y no quería que se me escapara. Por lo tanto, le pedía, no me deje dormir, porque cuando yo me duermo y despierto, la cama está vacía. Y yo no quiero que esté vacía. Por lo tanto, cuando ya era el domingo para amanecer lunes, me acostaba con ella, y yo me acuerdo que la apretaba tanto, que las dos sudábamos, transpirábamos, porque yo pensaba que entre más la apretaba, menos se me escapaba. Me decía mi mamá, no, me voy todavía, hijita, suélteme. Pero yo la agarraba, porque cuando empezaba a dormir, yo decía, la voy a apretar más para que no se pueda escapar. Pero a las 5 de la mañana el sueño me vencía. Yo duraba muchas horas sin dormir. Y desde niña fui así. De tal forma, o sea, me aferré tanto a ella, que yo era de esta manera, no quería dormir porque ya sabía que el domingo para amanecer lunes ella desaparecía del mapa. Por lo tanto, yo me aferraba a ella. A las 5 de la mañana el sueño me agarraba y me quedaba dormida. Cuando despertaba, la cama estaba vacía. Y lo único que encontraba era un papel que me colocaba y me decía, un día estaremos juntas y nunca vamos a separarnos. A mí me gustaban los bananos manzanitos, que son gorditos. Y siempre me dejaba unos 4 bananitos o 5 y me decía, como te gustan a ti. Y me lo ponía allí. Pero yo cuando me levantaba, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba para ir a la escuela. ¿Por qué? Por el vacío tan profundo que había en mí. Y esa sensación de pérdida continua, el Señor me llevó al pasado y me mostró dónde entró ese sentimiento de pérdida. Y me mostró y me sanó, no solamente me lo mostró, sino que me lo sanó por completo. Y me dijo, Dina, ya no eres una niña. Lo que te doy yo, a veces no es perdurable. El amor de la gente, los aplausos de la gente, las naciones, son a veces por un momento. ¿De verdad? Porque naciste para ir y predicar el Evangelio. Cuando llegas a una casa, no es para vivir en ella, es para estar 3 días en ella y marcharte. Porque yo te necesito en otro lugar, no te puedo dejar en un solo sitio un año. Hay miles de vidas que quieren oír lo que he puesto en tu boca y te necesito en otro lugar. Por lo tanto, vas a aprender a amar a la gente correctamente. Cuando la gente te ama, ámalos, abrázalos, bendícelos cuando te marches, alábame porque habrá otra gente que te va a abrazar, te va a besar, te va a querer y te va a dar lo que necesitas. Y yo te llevaré de nación en nación y de ciudad en ciudad y en cada lugar preparo familia que te va a amar y te va a bendecir. Por lo tanto, suelta y avanza a tomar lo que yo te voy a dar en otra nación. Y aprendí realmente que esa esclavitud tan tremenda de tu vida y ese temor de pérdida y el temor de la muerte y temor que la mamá se te muera y temor a quedarte sola son temores realmente que no son reales, porque el día que la mamá muere, Dios queda con uno para consolarlo y Dios te da gente para amar y Dios siempre te tendrá con gente para bendecir. Por lo tanto, no hay que temer al mañana. Dios está preparando camino para nosotros. Nuestra mayoría de temores, queridos, ni siquiera se cumplen, de verdad. Vivimos una vida entera temiendo a lo que jamás llegará. Tememos a cosas que nunca van a ocurrir. Yo antes temía por esta edad y mire qué chévere estoy. Y un día a los 20 años sufrí por los 49 y por llegar a los 50. Y ahora estoy a punto de entrar a los 50 y estoy más contenta que nunca. ¿Por qué? Porque soy una mujer que ha alcanzado la madurez espiritual, la madurez emocional, la madurez económica y he encontrado que es la edad más maravillosa de mi vida, donde Dios me está trayendo cosas y sueños que ni siquiera los tuve a los 20 años de edad. Por lo tanto, te das cuenta que los temores del ayer no tienen razón de ser, porque hoy estás en 2 campamentos de bendición y Dios está contigo. ¡Aleluya! O sea, Dios nos quiere dar relaciones correctas, de verdad. Relaciones correctas, donde usted pueda amar al marido. marido, pero no con esa agonía que si se muere, usted se muere con él, sino esa dependencia de Dios solamente, de entender que algunos mueren y otros vienen, unos se van y otros se vienen, pero que Dios siempre estará contigo para derramar sobre ti bendición. Mire, cuando me hice socio de una persona, mi socia me decía, ¿cómo tú confías tan rápido? No sabes quién es ese hombre, apareció de la nada. Y yo me reía porque le digo, para mí es muy fácil confiar en la gente, porque yo llego a un aeropuerto, alguien levanta un cartel y dice Dina Santa María, yo me voy con él y no tengo temor que me vaya a arrastrar en la otra esquina. Confío tanto en él que a veces hasta duermo en la casa de esa persona. Y luego hablo con él 3 horas y parece que lo conocí hace 40 años atrás. O sea, para mí es tan fácil abrirme con la gente y tener esa comunión con la gente, con el pobre, con el rico, con el negro, con el blanco, por el tipo de trabajo que tengo y por la unción que está en mí. Para mí es tan fácil llegar a tu casa y pensar que te conozco hoy, pero siento que te conocí hace 1000 años atrás y me siento en tu casa y miro la tele y me pongo patas arriba. O sea, tengo una confianza tal que me adapto de tal manera, me adapto con el rico, con el pobre, con el político, con el no político, porque Dios te dio ese espíritu de adaptación. Hay gente que no la logra porque trabaja de otra manera. Mi socia me decía, yo no puedo ser como tú, porque yo camino con puro mundano en el trabajo. Hay demasiada gente bruja y demasiada gente mala. Tú andas con puros ungidotes y predicadores y gente cristiana y caminas en otro nivel, y es verdad. Por lo tanto, cada trabajo que tenemos es diferente, pero donde tú estés tienes que entender que hay uno mayor en tu vida que Dios, que sabe protegerte. Yo decía a mi amiga, mira, si algo yo confío es que Dios protege a Dina Santa María, uno porque es hija de Dios, otro porque él murió por ahí en el Calvario, y otro porque ha colocado en este cuerpo enano un precio tan alto como es el ministerio, y en este cuerpo enano hay un tesoro tan grande como es el llamamiento que Dios me ha dado. Y si algo es celoso Dios, es con la unción que ha colocado en mi vida y con el ministerio que Dios ha colocado. Si algo cuida Dios es la Dina Santa María. ¿Por qué? Porque dentro de ella Dios colocó un tesoro grande, que aunque este vaso es de barro, adentro está el tesoro más grande, que es la unción y la revelación de la palabra para traer libertad a los demás. Por eso, Dios está dispuesto a derramar sobre tu vida la unción del Espíritu. Está dispuesto a cambiarte. Está dispuesto a transformar tu vida. Está dispuesto a llevarte en la oración a transformar tus dolores en grandes victorias. Si alguien tiene interés en transformarte, se llama Dios. No tienes que obligarlo, porque Él sabe que cuando Dios te cambia a ti, Dios cambia una generación. Y cuando cambia una generación, cambia una nación. Tú no sabes cómo una persona puede cambiar el rumbo de tantas vidas al mismo tiempo con una decisión. Mire, anoche pensaba mientras intentaba dormir, cómo Dios cambia vidas a través de uno y cómo cambia la vida de uno a través de otros. Cuando Dios te quiere bendecir, siempre Dios usará a alguien. Cuando el diablo te quiere maldecir, siempre usará a alguien. O sea, los dos siempre están listos para usar a alguien. El diablo para usar a la boca de la gente para odiarte, o maldecirte, o arruinarte, o Dios para usar la vida de la gente para poner una palabra que te marque y una palabra que te cambie, como esa persona que mandó una palabra en un celular, pudo cambiar la mente de alguien. O sea, una palabra te puede transformar. Una palabra bien dicha a tiempo puede cambiar el rumbo de mucha gente. Una palabra puede activar los dones de Dios en alguien. Una palabra puede activar los ministerios de una persona. Una palabra puede activar la fe en alguien para creer en el milagro. Por lo tanto, Dios tiene interés en hacerte a ti, mujer, una mujer de edificación, una mujer de levantamiento, una mujer que no viva dependiendo de los demás para ser feliz. La felicidad, hermano mío, no se consigue que los demás no la dan. La felicidad es una decisión que tú tomas, donde tú dices, yo voy a ser una mujer feliz, me rehúso a ser desdichada. No, cuando mi marido me diga que soy linda voy a ser feliz. No, yo decidí ser feliz. Cuando mi marido me diga que estoy guapa, entonces me hará el día. No, yo decidí ser feliz. Cuando mi mamá cambie, no, cuando mi padre me pida perdón, yo seré feliz. No, yo decidí perdonar, yo decidí ser linda. Yo decidí avanzar. Dios no puede hacer lo que te toca hacer a ti. Dios no puede cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar. Dios no puede perdonar a alguien que no quiere ser perdonado. Dios no puede liberar a alguien que está esclavo y no quiere ser libre. Dios no puede alimentar a alguien que no tiene hambre. ¿Está entendiendo? No importa que estén los manjares en la mesa, si no hay hambre, no comes. Bienaventurado el que tiene sed y hambre de justicia, porque él será saciado, no el que no tiene hambre. Dios da pan al que come, no al que no come, y semilla al que siembra. ¿Está comprendiendo? Por lo tanto, Dios hará algo en tu vida cuando tú digas, estoy dispuesta a dejar que Dios haga algo en mí. Estoy lista para unirme al plan de Dios, para que se revele en mí el plan de Dios. Estoy preparada. No andes culpando a nadie. Mire, el día que esté delante del Señor, tú realmente vas a dar cuenta de tu vida, no la del vecino, no la de tu hijo, no nada más de tu marido, vas a dar de ti misma. ¿Por qué realmente no hiciste lo que Dios había planeado para ti? No dice en Proverbio, dice que es mejor un abortivo que aquel que vivió en la tierra y no logró vivir a la altura que Dios quería, porque el abortivo no tuvo chance de vivir, pero tú tuviste chance de vivir y simplemente caminó un cadáver que caminaba en la tierra pero sin destino y sin propósito. Dios realmente quiere que tú encuentres esa razón gloriosa para vivir. Mire, yo estaba predicando en Colombia y vine con un gozo tremendo, porque alguien me cargó en Colombia en un auto muy lindo y me llevó a las campañas y me dijo, ¿sabe por qué yo pedí ser su chofer? Yo tenía 18 años de edad cuando escuché un sermón suyo que hablaba acerca de reconocer a Dios en el camino para que Dios intervenga en tu vida y llegues al éxito que Dios tiene para ti. Y eso se llamaba buscando el propósito de Dios. Y dijo, yo oí ese cassette a los 18 años de edad. Mi padre abandonó nuestra casa. Yo era el padre de mis hermanitos. Mamá lavaba y planchaba ajeno y vivíamos en la miseria más profunda. Sin embargo, mi hermano y yo somos tan inteligentes que nos becaron en la mejor universidad y en el mejor lugar, porque sacábamos pura A y éramos los mejores de toda la escuela. Por lo tanto, yo me eduqué en medio de muchos millonarios y ricos, aunque yo era el niño pobre que vivía en un lugar horrible con una mamá que lavaba y planchaba ajeno. Pero nuestra inteligencia nos llevó a estar en la mejor universidad y fuimos becados. Pero ¿sabe algo? Yo lo oía a usted a los 18 años y hablaba cómo Dios la levantó para ser empresaria, cómo Dios la liberó de la economía, cómo Dios levantó a su madre y cómo Dios a usted la usó. Y yo dije, si Dios lo hizo con Dina, lo hará conmigo. Sé que voy a ser libre. Sé que yo también, como ella bendijo a su madre, bendeciré a la mía. Sé que Dios va a usarme a mí y saldré de la miseria. Llamé a mi hermano y le dije, un día tendremos una flotilla de autos y llevaremos a los millonarios a los hoteles y a los aeropuertos. Seremos los que guiarán a los millonarios en Bogotá. El hermano jaja empezó a reírse de él. Dijo, lo lograremos, lo haremos. Y dijo, yo empecé a orar cuando la oí a usted a decirle, Dios, quiero mi destino. ¿Para qué nací yo? ¿Por qué me diste en la vida? Dios, que yo no ande dando tanta vuelta y que me lleves tú a ser la persona empresaria que tú quieres que sea. Y comencé a soñar. Eso sí, iba a la escuela y estudiaba mucho, pero como no había comida, agarré a los chicos ricos y les dije a uno de ellos, te hago la tarea por un sándwich. El chico dijo, toma mi sándwich y a mi tarea. Después empecé a aumentar mi negocio. Le dije, ahora te hago la tarea por un kilo de carne para mis hermanos. Y me hacía la tarea y me daba un kilo de carne para mis hermanos. Después lo aumentaba, un kilo de carne, más verdura, más esto, lo otro, y llevaba a casa. Después hice una compañía con mi hermano, porque mi hermano y yo, los dos inteligentes, agarramos clientes en la universidad. Y pusimos una empresa de imprenta. Así que los dos trabajábamos en la imprenta. Prrr, y sacábamos los trabajos así como por chorizo. Ahí va, ahí va. Y le cobrábamos a cada uno. Llegamos a tener esa empresa y empezamos a ganar plata y a llevar más comida a la casa. Y ya mis hermanos tenían alimento y mi mamá ya estaba más tranquila. Pero un día la mamá de uno de estos me pilló. Y me llamó. Dije, ay, ahora me va a regañar porque le he hecho la tarea a su hijo. No, la mamá lo llevó a la casa millonaria, lo metió y le dijo, quiero darte las gracias por hacer lo que hice con mi hijo. ¿Por hacerle la tarea? No. Porque tú le haces la tarea, pero tú le explicas la tarea. Y cuando él va a hacer los exámenes, saca buena nota, no porque tú le soplas, sino porque ha estudiado. y quiero agradecerte porque mi hijo era muy malo y tu influencia lo ha transformado y ahora es el mejor de los estudiantes. Y quiero agradecerte porque su vida toda ha cambiado por causa tuya. ¿Qué puedo hacer por ti? Él dijo, voy a aprovecharme. Mire, lo que usted puede hacer por mí es darme chance a limpiarle su jardín y me paga un sueldo. Y de esa manera yo llevo comida a mi casa y ayudo a mi mamá. ¡Perfecto! Así que él salía de la escuela, limpiaba el jardín, la mujer le daba carne, pollo, comida, y de esa manera le pagaba y él llevaba comida a casa. Un día la mujer dijo, quiero hacer algo más por ti. Y le consiguió un trabajo en Lufthansa, o sea, en una aerolínea. Y la trabajó allí para que él hiciera los mandados en ese lugar. Y estudiaba y hacía los mandados. Pero allí se le ocurrió algo. Me dijo, yo fui y saqué el cassette viejo que tenía de usted. Y lo volví a colocar. Y ahí me arrodillé y dije, ahora sí, estoy listo. Dime qué hacer para tener una empresa. Dame la sabiduría. Dame la inteligencia. Dame el camino. Dime qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Quedé una hora orando con el cassette suyo puesto y oyéndolo. Me levanté y dije, sé que mañana Dios me dirá qué hacer. Cuando llegué allí al trabajo me dice alguien, tú no tendrás un auto para darnos el ray, te pagamos, porque salimos de aquí tarde para la universidad y después ir a la casa y no hay gente que nos lleve y nos da miedo agarrar afuera los taxis. Dice, sí, déjeme, mañana le contesto. Fui de un hombre que tenía un carro viejo y destartalado, lo llamé y le dije, ¿cuánto me cobra por prestarme el auto durante 4 horas? Y yo le pago por 4 horas. Digo, perfecto, te cobro tanto. Fue, le digo a la mujer, yo te cobro tanto por llevarte. Y se consiguió ya 10 personas más. Así que ya tenía 10 clientes para llevar y traer en las 4 horas. Corría para acá y para allá. Con un carro viejo y destartalado. Al mes tenía 40. Ya había rentado otros 2 autos más. Me dijo, hermana Dina, para no cansarle, Dios me llevó a hacer algo tremendo. Ya yo tenía empleados, tenía como 40 empleados y tenía como unos 20 autos 0 kilómetro, y yo ya era el hombre que ganaba plata, pero yo quería agarrar un contrato con los hoteles 5 estrellas y era imposible entrar, era imposible. Así que ¿sabe lo que hice? Me conseguí trabajo en el hotel, y no solamente de portero, sino limpiando allá abajo, y me mantenía en el sótano, y ya era empresario, ya ganaba mucha plata, y yo ganaba en el hotel más barato que lo que yo le pagaba a un empleado mío. Era una locura, mis empleados ganaban más que yo, que lo que ganaba en el hotel. Pero allí me estuve, y trabajé, y trabajé, me subieron para hacer botones, ya era yo el señor fulano, para hacer botones en el hotel 5 estrellas. Y ahí comencé a llevar la maleta de la gente. Cada mañana agarraba un dulce y le daba a la gerente, tenga un dulce, tenga un dulce. Y la gerente, gracias, gracias, gracias. A los 6 meses de trabajar en el hotel, 6 meses de su vida nos dio. Era una locura. Ganaban más los empleados de él que lo que él ganaba en el hotel. Y ahí se quedó hasta los 6 meses. A los 6 meses le dijo a la gerente, quiero, si me puede dar audiencia en su oficina, quiero hablar con usted. Sí, pasa. Le dijo, vengo a despedirme. Quiero decirle que renuncio al trabajo. ¿Y por qué si es el mejor de los empleados? Dijo, sí, soy el mejor de los empleados, pero quiero decirle por qué yo entré a este lugar. Entré porque yo soy dueño de la flotilla de autos para llevar a ejecutivos, y la única forma de entrar era entrar por abajo hasta conocerla a usted. Pero ahora que la conozco, yo me retiro, y muchas gracias, fue un placer haber trabajado con usted. Dice, ¿y qué es tu empresa? ¿Tú eres empresario? Sí, tengo 40 empleados. ¿Cómo es posible 6 meses aquí de sirviente y eres patrón? Sí, soy patrón, pero quería llegar a usted. Me gusta tu forma de ser. Es más, yo te he observado, eres excelente. Tráeme los autos, porque estoy a punto de renovar el contrato, pero en lugar de hacerlo con otro, lo haré contigo. Tráigame los autos. Le llevó los autos que tiene 0 kilómetro de cuero y maravilloso. Estos son los autos que yo quiero. Hice el contrato con él y salí de ahí con un contrato millonario. Me dice, hermana Dina, ahora tengo 80 empleados y Dios me ha dado tanta abundancia que el otro día llevé a Slim, el hombre más rico de las telecomunicaciones, y me dio $1,000 de propina y le facturé más de $13,000. Aleluya. ¿Sabe algo, hermana Dina? Dios ha soltado, y cada vez que yo veo mi flotilla me recuerdo de una mujer que me activó y me marcó para entrar a la empresa. Dios realmente va a cambiar la vida de la gente cuando sepa oír los mensajes de la palabra, porque uno no viene aquí, hermano mío, simplemente para pararse y llenar la gente. tremenda. Dios nos ha levantado para transformar vidas y generaciones, y tú estás aquí para ser transformada. Tú no puedes seguir un año tras otro sentada en una banca de la iglesia diciendo qué lindo ministerio y qué linda unción. Dios te trajo para quitarte el dolor y darte victoria. Te trajo para consolarte del mal que habías caído. Dios te trajo para devolverte lo que el diablo te ha robado. Te trajo para restaurar lo que el diablo ha destruido en tu casa. Usted no puede seguir esperando que sus hijos te sanen. Las mujeres ancianas no esperen tanto en sus hijos. Hay mujeres que dicen, yo me caso y tengo 5 hijos y eso me garantiza que mi vejez será grande. Mentira. Los hijos no son la garantía de tu vejez. A veces mueren antes que tú. Mueren antes que tú mueras. Los hijos no son la garantía de que van a mantenerte cuando tengas 80 años. Los hijos no son la garantía. Mi madre tiene 3 hijos. Y gloria a Dios, porque Dios no desampara la obra de sus manos. Mi hermana la cuida. Pero no puede contar con Dina Santa María. Lo único que puedo hacer por ella es mandarle muchos cheques para que le paguen las cosas y le den la mejor de las vidas. Es lo único que puedo hacer. Pero cada enero que voy, sé que su vida está deteriorándose un día y otro día. Y este enero volví a casa triste. Me dijo mi socia, ¿cuándo volverás tú de tu casa, de tu mamá contenta? Nunca. Nunca, porque cada año que voy, la señora Santa María va para atrás y no para adelante. Y es imposible que yo llegue con una sonrisa de oreja a oreja. Se calla cada rato, tiene artritis. Y es la verdad. Y los hijos no nacieron para cuidarte el resto de tu vida. Por eso siempre digo a las que están jóvenes, aliméntense bien. No coman tantas harinas y no coman tanto dulce para que no les dé azúcar en la sangre. No coman tanta grasa para que el corazón no se les tape. Cuídense, porque todo tiene que... Hermana, usted no puede esperar que Dios lo haga por usted. Usted no puede comer lo que le ronca el gallo y pedir que Dios le sane a cada rato, porque Dios no sana desobedientes. A cada rato quieren venir a la llaga del cordero para que las cure, si ustedes saben que tratan el cuerpo como una basura. De verdad, mire hermana, cuando uno llega viejo no quiere moverse. Y entonces hay un problema, que uno se enferma porque no se mueve, y se mueve no se mueve porque está enfermo. O sea, no me muevo porque estoy enferma, y estoy enferma porque no me muevo. Y no me muevo porque me enfermé, y me enfermo porque no me muevo. O sea, es un círculo vicioso. Y si camino me duelen las piernas, y me duelen porque no camino. Y si camino me duele, y si no camino se me siguen deteriorando. Así que uno toma una decisión. Voy a caminar 4 cuadras hasta que no me duela. Después uno le mete 10, después 20, hasta que camina 8 kilómetros como Dina Santa María. Pero yo a los 40 caminaba 2 cuadras hacia la miseria. ¿Sabe cómo yo me paraba a los 40? Así. Así me paraba en las mañanas. Así. Y mi socia me decía, otro Pachito, otro Mach. Se burlaba de mí, mi socia. Porque yo parecía un bebé recién aprendiendo a caminar. Y me decía, ahí la lleva, otro match. Y se ponía a hacerme burla. Y un día me dijo, ni la muela, ni... O sea, Dina Santa María, terrible. Me dijo, eso lo hace mi abuela, pero tiene 75 años, me dijo. Y tiene razón de pararse así, pero no tú, a los 40. Me dijo, vamos a caminar. Y me arrastró a caminar. Caminé 2 cuadras y casi le pego. Y yo, no me muevo. Otra más. Me tiré en la calle, me senté en una acera. Y ya, dale, Dina. Yo decía, ¿tú sabes las horas que paso parada? ¿Tú sabes cómo yo me desgasto en la plataforma? ¿No dicen que 1 hora de predicación son 8 horas de pico y pala? Así que ya le eché el pico y pala. 40,000 horas. Y yo estaba así. Pero hoy, Dina Santa María le gana a mi socia. Ella se queda con 3 kilómetros y yo le sigo. O sea, le gano 4 patadas, le gané, y está más joven que yo. Así que Dios realmente va a ayudar a la gente que se preocupa por sí misma. O sea, a la gente que dice, Dios y yo avanzaremos, no aplatanadas en la banca, ore por mí, hasta ni se quieren mover, aquí, póngame la mano aquí, hágame el favor. Hay gente que cree que así le va a caer la bendición. Que Dios me mande billete. Que se muere el vecino que es millonario y me deje la millonada. Y ahí ándalo. A mí me da tanta rabia cuando predicamos el versículo que dice, y el rico amontonará para el justo. Ahí ándalo. Ay, que se muera para dármelo a mí. Bájese de la nube, que esos viejos no se mueren nunca. De plano, el rico no se muere. ¿Sabe por qué no se muere? Come puro pescado. El rico no se muere porque va al gimnasio. Es más, tiene hasta el rico, ¿por qué no se muere? Si no va al gimnasio, tiene su entrenador que anda con él para arriba y para abajo entrenándole en el camino. O sea, no se muere. El rico, hermano mío, tiene los mejores médicos. El rico tiene de todo. Así que dura más que el pobre. Y el pobre esperando que se muera el rico para que le pase la plata. No, así no es la cuestión. ¿Qué tiene que hacer el pobre? Levantarse día tras día y decir, a mí que me importa que el rico viva o muera. Dios me va a hacer rica a mí. Dios me va a dar la sabiduría para enriquecerme. La oportunidad para enriquecerme. Los negocios para enriquecerme. La sabiduría para levantarme. ¡Aleluya! Miren, yo tuve un sueño hace años atrás, pero me miraba tan lejos porque para mí 5 millones de dólares era demasiado y 25 millones era el retorno de Cristo. O sea, acá uno se pregunta, imposible. Por lo tanto, hoy que estoy en eso, es lo más fácil. Dios amado, tan cerca y tan lejos que estaba. Pero Dios trajo la persona que te activa y que te dice, este proyecto vale. Y vale muchísimo. Y mire, es tremendo lo que me está pasando a mí. Porque Dios comienza a unir la unción con el que tiene la capacidad. Y comienza Dios a abrir puertas que nunca imaginaste que abrirían. Y Dios está en el negocio. Porque Dios me dijo, ya llegarás a ser la mujer que no andará de iglesia en iglesia. Tú harás campañas de mares y mares y mares de gente. Y cuando llegue ese proyecto, porque ese proyecto vale 25 millones de dólares. Pero es un proyecto a largo que va a darme millones mensuales. Imagínese lo que va a acontecer. ¿Sabe lo que va a pasar con Dina Santa María? Entonces entraré a esa palabra profética, donde llegaré a las naciones y diré, réntenme el mejor lugar sin importar el precio que tenga. Llévenme a la tele sin importar lo que valga. ¿Está comprendiendo? Donde uno tendrá la capacidad y no andará dependiendo de muchos pastores que están tan muertos de hambre que no ni tienen ni para el pasaje del avión de uno. ¿Está comprendiendo? Donde uno puede decir, no se preocupe, yo voy a hacer algo tremendo. ¿Y sabe lo que pienso hacer cuando llegue esa hora? Agarrar cientos de autobuses y pagarlo. Tráiganme a la gente de los ranchos, de donde sea, gratis, para que oigan la palabra y no piensen, ¿cómo pagar el autobús? Dios, hace 3 meses atrás me habló y me dijo, Dina, te daré un avión. En ese momento me eché una risotada yo. Dije, ¿para qué diablo quiero un avión? Hoy entiendo para qué va a ser. Porque Dios me dijo, te daré una fundación y con ella te daré músicos, te daré maestros que van a enseñar de día y tú predicarás de noche. Porque entonces tu ministerio ya no va a ser la edificación que te estoy predicando. Tu ministerio será totalmente evangelístico. En ese momento de tu ministerio vendrá sobre ti la unción de dones y la unción de sanidad y la unción de milagros. Y en tus campañas van a crearse órganos. Y voy a hacer milagros, aleluya, y ese será el final de tu vida. Y morirás viejitica. Y tendrás edificios y edificios y edificios. Estoy a punto de ver realidad la profecía que Dios ha hablado. Y va a llegar. Porque un día cuando no era nadie me paré y grité, seré grande, viajaré en avión y no tenía ni para el pasaje del autobús. Hoy soy próspera, pero le estoy profetizando, seré millonaria. Y Dios va a extendernos a la derecha y a la izquierda. Tomaremos posesión en la casa del Señor. Porque nos rehusamos a ser del montón y seremos diferentes. No tenga miedo y no mire su futuro conforme a su presente. Mírenlo con los ojos de Dios que ve más allá de lo que el humano puede ver. No mire su casa con sus muebles viejos y su deuda. Mire con los ojos de Dios que paga deuda y que libera y que da muebles lindos y maravillosos y cambia casas por casas hermosas. Mírese en esta tarde como hacedora de milagros. Mírese como la constructora de edificios maravillosos. Mírese como Dios le ve a la mujer sabia, edificadora de casas. Mire, no hay necesidad de estar casada para edificar hijos. No hay que tener marido para restaurar matrimonios. No hay que saber lo que es el matrimonio para sanar mujeres abandonadas. No hay que tener marido para sanar hogares. Jesús nunca se casó, pero consoló.
Dios nos levantará para restaurar. Alguien dijo, si mira Santa María sabe tanto y no se ha casado, porque miro la gente, porque me autoeduqué, porque cuando me enamoré leí más de 80 libros de matrimonio, porque de los 11 años leí pedagogía para educar a los niños y no meter la pata con ellos. Dios, me preparé para tener 4 hijos, no sirvieron para los míos, pero sirven para enseñar a otros. Amen sus hijos, bendigan sus generaciones, no maldigan su tierra, hablen bien de ellos, profeticen lo que anhelan que sean en el futuro. Declaren sobre sus vidas, mujeres que edificarán su casa, mujeres que edifican el corazón de los niños, mujeres que marcan a los nietos, mujeres que no viven amargadas por la vida, sino que cada mañana se levantan diciendo gracias por los años que se han ido, gracias porque al ver el ayer sé que 29 años de mi vida le di al ministerio y le di lo mejor de la juventud y lo mejor de mi vida entera. Y si me desgasté, todas las huellas que hay en mi cuerpo y en mi vida han sido bajo la unción y el ministerio de la palabra. Porque durante los 29 años nunca me he retirado ni los meses del ministerio. Dios ha abierto caminos y puertas para derramar sobre ti la unción y enviarte a predicar la palabra. No nacimos para llorar en una esquina lo que quisiéramos tener y no tenemos. Nacimos para alabar lo que poseemos y lo que viene en camino. Hay razones, señora, para estar amargada en la soltería como en el matrimonio. Hay razón para sentir amargura por tener hijos y amargura por no poseerlos. Hay razón para sentir soledad, querido, porque no está casada o no tiene hijos. Y también hay razón para sentirse sola cuando los hijos no salieron como uno quería, ni te cuidan como deseaste. A razón para tener miedo a la vejez, tanto casada como soltera, con hijos o sin hijos. Hay razones para tener temor a la menopausia y temor al futuro. Pero también hay razón para esperarlo en victoria y prepararlo con vitaminas, con caminar y con cuidarse el cuerpo para que no llegue tan rechueco. Yo les aseguro que pasaré la menopausia sin cosquilla, y se lo voy a contar. Cada día profetizo, y no solamente profetizo, me preparo, me vitamino y camino y hago de todo para cuando llegue ni cosquilla sienta. Yo creo que ya entré y no me he dado cuenta. Mi médico me dijo, ya entraste, estás. Digo, me siento igual que cuando no estaba. Pero de verdad, es la actitud de tu mente que tienes que cambiar. Edifícate a ti misma. No esperes que alguien lo haga por ti, porque los demás están igual que tú, esperando algo de ti. No esperes que alguien te levante si también está caído, y lo que anhela es que tú lo levantes. ¿Sabes por qué los matrimonios no funcionan? Porque todos esperan demasiado del uno al otro. Y los dos son mendigos esperando lo mismo. ¿Sabe por qué el hogar no funciona? Porque los dos vienen heridos, esperando que la fulana le sane la herida, y no la puede sanar. Si usted no se sana a sí mismo en Cristo, imposible que alguien lo haga por usted. La gente lo único que puede hacer es amarte, porque estás tan enferma, ni el amor de la gente aceptas. ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente es amada por sus hijos y vive amargada porque cree que no la quieren? Que el problema eres tú. ¿Cuántas mujeres tienen un marido que las adoran, pero como los tipos no se expresan como las mujeres, piensan que no las quieren? No esperen que los tipos accionen igual, no son igual. Me dijo una amiga, me quiero casar con un hombre romántico, que me dé una flor cada mañana, y me ponga un poema debajo de la almohada, y me diga que me quiere. Yo dije, yo tengo el elegido. Sí, cásate con una mujer. Tengo la persona ideal para ti. Sí, otra mujer. ¡Ay, Dina Santa María! Le dije, no, ¿me estás describiendo una mujer? Todo lo que me hablaste tiene cara de mujer, no de hombre. El hombre es más tosco y te sale demasiado romántico el del otro lado. Es medio raro. Pero el hombre no fue hecho de ese material. Y te dice, te amo. Alaba a Dios que habla bastante. Ya Dios lo cambió y lo ungió. Pero es la verdad, si te llevan una flor una vez al año, salta de alegría porque el tipo ya fue transformado. De verdad, no les nace a los pobres, de verdad no les nace. Y cuando mire mi papá, mi mamá, un día, ya están separados, ellos no están juntos.